Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 6 de marzo de 2011, unos niños hicieron una pintada en la pared de un colegio de Deraa, al sur de Siria, en la frontera con Jordania. Era un simple graffiti en el que ponía: «Es tu turno, doctor». Se referían a Bashar al-Assad, presidente de Siria, que había estudiado oftalmología, por eso el apodo. En ese momento había estallado la primavera árabe y otro dictador había perdido ya el poder, Gaddafi. El régimen sirio no iba a permitir ningún atisbo de protesta, así que impuso mano de hierro. Esos niños del graffiti fueron encarcelados y torturados. La reacción del pueblo no fue la que el gobierno esperaba y se inició una oleada de protestas que acabaron en una rebelión. 13 años después, ese graffiti sigue como un símbolo, pero el régimen de Damasco ha sido derrocado. Bashar al-Assad ha sido un sátrapa a la antigua usanza. Ostentaba el poder en una de esas dictaduras hereditarias, imponiendo el terror bajo la protección de aliados poderosos como Rusia o Irán. Entre sus hazañas está el ataque químico contra la población civil de Ghuta en agosto de 2013. Al menos 350 personas, mujeres, hombres y niños, fueron gaseados al amanecer para asegurar el efecto del gasarín. Así que la caída de al-Assad no es una mala noticia. El problema es que nadie sabe lo que puede pasar. La ofensiva rebelde que ha acabado con el régimen está compuesta por un conjunto variopinto de grupos con el único interés común de derrocar a al-Assad. Ahora que lo han conseguido, se ha perdido la argamasa que les unía. En ese saco hay opositores que acabaron cogiendo las armas y pretenden una democracia. También facciones antagónicas como los proturcos y los kurdos. Y además tenemos el grupo más numeroso, los islamistas de la Organización para la Liberación del Levante. Su líder es Abu Muhammad al-Jawlani. Criado en Arabia Saudí, es el hijo de un ingeniero sirio que acabó metiéndose a combatir en Irak en 2003 contra Estados Unidos. Fue encarcelado y en la prisión conoció a otros líderes islamistas, incluidos los futuros jefes del Daesh. Cuando se inició la guerra civil en Siria, esos contactos le valieron para liderar el grupo yihadista al-Nusra, que acabó rompiendo con Daesh y afiliándose a su enemigo íntimo, al-Qaeda. Por eso organizaciones como la ONU le consideran un terrorista. Este grupo, al-Nusra, ha ido evolucionando en lo que es ahora la Organización para la Liberación del Levante, y su líder, al-Jawlani, ha llegado con un tono, parece que moderado, más moderado, aunque los servicios de inteligencia consideran que nunca ha roto con la matriz al-Qaeda. Y ahora la duda es saber si sigue siendo un islamista radical que pretende instaurar la sharia y solo está en una pose para ganar tiempo, o bien realmente se cree eso de la democracia o algo parecido. Nadie tiene claro si estamos realmente ante un libertador o bien es el escorpión de la fábula que cruza el río sobre la rana y acabará picándola. Están pasando más cosas 40 días después de la dana que ha afectado a parte de la provincia de Valencia. Casi 600 garajes siguen llenos de barro. El operativo desplegado prevé que para Navidad todos estén ya limpios. Eso sí, como restablecer totalmente el suministro de agua y luz son algunos de los trabajos que han sido o están siendo más complicados. Lo saben bien en la localidad de Requena, donde el 29 de octubre la fuerza del agua se llevó por delante el puente que une las dos partes del río Magro y con él todas las infraestructuras cercanas. La única manera de poder garantizar el suministro de agua con rapidez fue recurrir a un arquero. Luis Ignacio Soriano, aficionado al tiro con arco, fue en quien se encargó de lanzar la flecha con la que se unieron ambas partes, estableciéndose un sistema provisional de cables que ayudó a tender tuberías.
En un sábado por la tarde que te llame, mi amigo es el jefe de la policía local de Requena, y me diga: ¿tú tienes aún el arco? Y digo: claro. ¿Tú podrías tirar una cuerda con la flecha para pasar? Hombre, en ese momento, con lo que estaba pasando, pensé que era una broma. Yo cuando llegué, había un montón de operarios a una parte y a otra. Y claro, todos me miraban con una cara. Claro, yo tampoco me... Si yo era el que lo iba a hacer y tampoco me creía lo que estaba haciendo, pues imagínate ellos. Y en la primera vez, cuando fui a tirar, me di la vuelta para preguntar: bueno, cuando me digáis tiro, y ahí había un montón de móviles enfocándome y grabando.
Pues se lo contaba hace un rato a nuestros compañeros de Mediodía COPE. Finalmente, José Luis Ábalos sí declarará de forma voluntaria el próximo jueves en el Supremo ante el juez instructor del caso Koldo. El exministro de Transportes pidió no hacerlo, pero el juez no aceptó su intención de trasladar esa declaración a una nueva fecha. Ante la posibilidad de que el magistrado iniciase el procedimiento para pedir un suplicatorio al Congreso que desencadenara en su interrogatorio, Ábalos ha aceptado acudir este próximo 12 de diciembre. El precio medio de la vivienda subirá, según un informe bancario, una media de un 5% en 2025. El mercado inmobiliario sigue teniendo precios elevados y es por eso por lo que muchas personas optan por compartir piso. Claudia, estudiante en Gijón, en Asturias, ha desarrollado una aplicación que ayuda a encontrar el compañero de piso ideal, o al menos el que más se ajuste a sus necesidades.
Yo, como habéis dicho, soy estudiante y, bueno, pues estaba viendo las redes sociales, TikTok e Instagram, y siempre salen anuncios de gente que busca compañero de piso, que necesita compañero de piso, y pues se me ocurrió que es que no hay ninguna aplicación específica para solucionar este problema y por ello la gente la tiene que publicitar en redes sociales.
Y hoy ha habido sorteo de la Copa del Rey y podemos decir que el gordo ha caído en Cartagena y en Barbastro. Fer Justo.
Sorteados los 16avos de final, Pilar, Cartagena volverá a disfrutar de un partido del Real Madrid y esta ha sido la alegría de la plantilla de la Deportiva Minera. Y en Barbastro así han celebrado que les haya tocado el Barça. Es la ilusión de dos equipos de segunda federación que van a poder ver y jugar contra Real Madrid y Barça. El sorteo también ha deparado la visita del Atlético de Madrid a Marbella y la del Athletic, vigente campeón, al Logroñés. Las eliminatorias serán a partido único en campo del equipo de menor categoría y se jugarán durante la primera semana de enero. En Champions, el Real Madrid ya está en Bérgamo para enfrentarse mañana al Atalanta, sin Mendy, pero con Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Mañana también juega el Girona, recibe en casa al Liverpool. Esta noche tenemos fútbol de primera división, se cierra la jornada 16 con un duelo directo por la salvación. El Getafe recibe a las 9 al Español, como siempre en tiempo de juego. Y en Fórmula 1, Carlos Sainz ya ha probado con Williams el que será su nuevo coche la temporada que viene.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá en este lunes de mucho frío en la capital. Tiempo invernal que ha llegado para quedarse. La tónica de toda la semana van a ser las heladas y las máximas que no van a superar los 10 grados. Una situación que se va a mantener al menos hasta el próximo fin de semana. Hay un accidente de entrada por la 6 en Majadahonda y otro en la 4 en Pinto. También retenciones de entrada por la 3 en Arganda del Rey y por la 42 en Parla de salida, en la 2 en Torrejón, A3 en Rivas y A42 en Getafe y en la M40, lo peor en Coslada, dirección A3. Y ya se ha despejado totalmente el túnel Atocha-Chamartín tras retirar el tren accidentado del pasado mes de octubre. Los trabajos de gran complejidad técnica han durado más de un mes y se han llevado a cabo en horario nocturno por ser la franja de menos circulación ferroviaria. Escuchas La Tarde de COPE.
Pues estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde de este lunes, un día en el que prácticamente el mundo entero mira a Siria. En solo 11 días ha caído el régimen de Bashar al-Assad, un dictador que ha gobernado con mano de hierro el país durante los últimos 24 años. Miles de sirios han salido en las últimas horas a celebrarlo a las calles de Damasco. Entre el sonido de los disparos al aire de los rebeldes, el ruido del claxon de los coches y la música también a todo volumen. ¿Pero quiénes son los rebeldes que se han hecho con el poder? Es un frente formado por varios grupos. El control lo tienen fundamentalistas islámicos, yihadistas reconocidos como terroristas por Naciones Unidas. Nuestro siguiente invitado nos ha pedido que distorsionemos su voz. Tiene miedo de que su familia, de que a su familia le pueda pasar algo. Se llama Isaac y pudo escapar junto a su mujer y sus hijos de allí, de Siria, hace 10 años. Pero su madre y sus hermanos continúan viviendo en el país. Ellos huyeron por la guerra y la persecución del terrorismo yihadista, porque ellos son cristianos. El cristianismo es solo uno de los grupos que sufren la represión de los fundamentalistas islamistas. En su punto de mira también está la minoría chiita, la secta de los alawitas o las mujeres. Te recuerdo que estos fundamentalistas son los que se han hecho con el poder ahora en Siria. Isaac, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Buenas tardes.
¿Por qué decidiste, Isaac, salir de Siria con tu familia?
Por la guerra, la situación muy difícil. Hay la guerra, los cohetes, morteros, el secuestro, inseguridad, por eso, por todo esto.
Te quería preguntar, ¿cómo es este grupo que se ha hecho ahora con el poder en tu país, en Siria? Se conoce como HTS, la Organización para la Liberación del Levante. Ahora se les llama rebeldes sirios en la prensa internacional, pero es un grupo yihadista, reconocido como terrorista por las Naciones Unidas.
Este nombre es un nombre nuevo, pero es el grupo Frente al Nusra, es lo mismo. Frente al Nusra tenemos una experiencia muy mala con ello. Por ejemplo, cuando entraron a Alepo, a Idlib, había 4 o 5 pueblos cristianos ahí. Han confiscado todas las casas, han impedido tocar las campanas, las mujeres no pueden pasar en la calle sin pañuelo. Una experiencia muy mala. No sé qué ha cambiado algo. Si es lo mismo grupo, el mismo grupo que lleva una doctrina muy radical, islamista, no sé si con esta doctrina puede el pueblo sirio tener la libertad y la democracia, lo que busca.
O sea que no te muestras nada esperanzado que haya un cambio en el país.
Pero cambio, ¿cómo va a venir? Eso es mi pregunta. Si hasta el momento es un grupo yihadista y terrorista, ¿dónde está el cambio? El cambio al practicar, tenemos que ver ahora. Ahora no puede, ahora todo el mundo, hay gente tan contentos que ya no hay dictadura, ya hay libertad, democracia. Pero claro, si un grupo piensa que la democracia es un invento del occidental, ¿puede el pueblo practicar la democracia, la libertad, como todo el mundo o no? Yo me dudo.
Isaac, tú sigues teniendo parte de tu familia allí en Siria. ¿Qué sabes de ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están?
De momento con prudencia, porque no han hecho nada este grupo al pueblo ahí, sobre todo con los cristianos. Pero claro, con toda la subida de los precios, siguen sin electricidad, siguen sin agua, sin medicinas, hospitales, gasoil, no hay gasoil, siguen así. A lo mejor si encuentran un poco en mejor situación, pueden traer la electricidad y la comida, pueden vivir por lo menos, es algo positivo. Pero claro, el pueblo no busca solo sobre la comida y el gasoil, sino la libertad, la democracia. Con esta gente, ¿podemos conseguir la democracia y la libertad?
¿Qué te han comentado? ¿Has podido hablar con ellos, con tu familia en las últimas horas, Isaac?
Sí.
¿Cómo valoran la marcha de Al-Assad?
Ahora mucha gente está contenta. Y hay gente que han cambiado de un hombro al otro hombro, porque ya ahora domina otro poder. Pues no podemos saber si cuando dicen están contentos realmente o por el miedo, quién sabe.
Pues se abre una nueva etapa de incertidumbre en Siria después de la marcha por sorpresa de Bashar al-Assad, que ha estado 24 años gobernando con mano dura. Además, como hemos contado tantas veces, el país Siria, que se enfrenta pues a esta nueva etapa, como estamos diciendo, con muchísima incertidumbre. Isaac, gracias por atendernos. Esperemos que vaya todo lo mejor posible.
Muchísimas gracias.
Pues es la conversación que manteníamos hace unos minutos con Isaac, que nos ha pedido distorsionar la voz simplemente por eso, porque nos ofrecía su testimonio, pero tenía miedo a ser reconocido, y su familia sigue estando allí en el país, en Siria. No se fía de los cambios que vienen y se han sentido en muchos momentos perseguidos. De hecho, pues él, su mujer y sus hijos tuvieron que huir de ese país, de Siria, hace ya 10 años. A esta hora de la tarde, a las 4 y 14 minutos, me acompaña, se incorpora Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Claro, la pregunta que nos hacemos ahora es cuánto tiempo va a durar la paz y la libertad en Siria, porque al-Holani, el guerrillero yihadista que ha liderado a los rebeldes, ha plantado su bandera en el palacio presidencial, ha dicho que bueno, va a ejercer un régimen de libertades, pero no podemos olvidar que milita en una escisión de Al-Qaeda, que es un terrorista.
Sí, que ha habido otras experiencias anteriores de pues caídas de dictadores terribles, ¿no? Como San Hussein o como Gaddafi, que luego pues han generado un momento de caos y de inestabilidad, ¿no? Pero yo creo que lo que, o sea, la primera noticia que sí que hay que alegrarse es que, pues que hay un régimen brutal que además está aliado con otros regímenes que son brutales, ¿no? Como, y que les debilita, ¿no? Como porque yo creo que como pues sale debilitado Rusia, sale debilitado Irán, y luego pues es alguien que había habido una guerra de en los últimos 13 años con más de 1 millón de muertos, y más del 90% de esos muertos eran o cometidos por el régimen o por sus aliados. Pero entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Sobre todo yo creo que es pues que sea una fuerza islamista, y también ese momento que a veces hay de vacío de poder y de inestabilidad, que no sabes lo que va a suceder. Yo creo luego, por otra parte, pues que tienen ahí como su, parece que Turquía, ¿no? Por lo que leo, es como quien ha sido su principal apoyo, e imagino que a ellos pues les interesará también una cierta moderación, ¿no?
Voy a saludar también a David Fernández, que es profesor de la Universidad Complutense y experto en Oriente Próximo. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién es este hombre que se ha puesto al frente ahora mismo en Siria? Responde al nombre de Abu Muhammad al-Jawlani, pero hay muchas lagunas en su biografía.
Bueno, es una figura que sí que es cierto que los servicios de inteligencia lo tenían ya más o menos controlado prácticamente desde el año 2003-2004. Se sabe que ya pertenecía o actuaba en Irak con Al-Qaeda, y que de ahí, cuando estalla la guerra civil en Siria en el año 2011 o el 2012, da el salto a Siria, intenta establecer ese brazo de Al-Qaeda en Siria con el contexto de la guerra civil. Pero es cierto también que en el año 2016 da un giro totalmente a su ideología y a su organización, rompe con Al-Qaeda, se enfrenta al Estado Islámico, y es cuando empieza, digamos, ese discurso de moderación. Pasa de ser una organización la que declara que su objetivo es establecer un Estado basado en la Sharia, en la que no muestra ningún respeto por las minorías, a ese mensaje de moderación que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Que es esas intervenciones primero ya en medios occidentales, una imagen mucho más cuidada, y hablando ya de que el objetivo es respetar a las minorías, el objetivo es derrocar el régimen de Bashar al-Assad y el objetivo es devolver el poder al pueblo. Veremos si esa moderación que ha mantenido desde el año 2016-2017 es verdaderamente real o es simplemente una forma de alguna forma de alcanzar así el poder.
David, ¿cómo es posible que un régimen haya caído en solo 11 días después de 13 años de guerra sangrienta, además?
Bueno, creo que se dan, y lo comentabais antes, al final se dan factores internos y factores externos. Por un lado, factores internos. El país, Siria, estaba totalmente devastado. Llevaban 13 años, como bien decís, de guerra civil, pero a eso hay que sumarle más de 50 años de una dictadura, de un régimen autoritario feroz. Estamos viendo ahora las imágenes de todos los presos que están saliendo de las cárceles, los miles de desaparecidos que ha habido durante todo este tiempo. No hay que olvidar que cerca de casi el 90% de la población siria vive bajo el umbral de la pobreza después de 13 años de guerra civil. Y luego, al final, es un régimen que se ha mantenido en el poder durante 13 años de guerra civil bajo la represión absoluta y también bajo el apoyo de dos grandes aliados que han sido, o mejor dicho, de tres grandes aliados que han sido Rusia, Hezbollah e Irán. Rusia ahora mismo ha demostrado una gran debilidad porque toda su atención se centra en Ucrania. Irán ha demostrado que no es capaz ni de apoyar a Hamas en Gaza ni de apoyar a Hezbollah en Líbano, y Hezbollah ha quedado descabezada después de los ataques de Israel. Entonces, al final, tenemos un país sumido en la pobreza, con una dictadura que se mantiene a base de la fuerza únicamente, incapaz de ofrecer algo más a su población, y además es que ha perdido a sus aliados. Y por eso ese rápido... Es verdad que creo que muy poca gente, incluso diría, me atrevería a decir, los propios rebeldes, consideraban que fueran a tomar el poder tan rápidamente.
¿Y qué puede pasar en este escenario ahora mismo? Porque lo que hay son muchas incógnitas. ¿Te crees eso de que van a gobernar respetando los derechos humanos y con moderación?
Claro, es que aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, el contexto interno y por otro lado, el contexto externo. El contexto interno, al final, lo mencionabais, cuando hablamos de rebeldes es que es una amalgama de grupos muy variopintos y además que tienen representaciones de corrientes religiosas y étnicas muy distintas. Entonces, hablar de rebeldes no es un bloque homogéneo, es verdad que destaca esta última organización islamista, pero es que hay otros grupos muy variopintos. Luego, una señal de ello es que el primer ministro sirio se mantiene en la capital y parece que se ha llegado a un acuerdo tácito de que va de alguna forma a coordinar esa aparente transición. Es verdad que se están produciendo las primeras reuniones entre los distintos grupos rebeldes, entre drusos, cristianos, kurdos, chiís, sunís, para de alguna forma generar ese aspecto de transición pacífica. Pero claro, es muy difícil poner de acuerdo a distintos grupos que llevan 13 años luchando entre sí, incluso no solo contra el régimen. Y luego no hay que olvidar que corremos el riesgo también de que ocurra como en Irak 2003, que se acabó con Saddam Hussein, pero también se acabó con toda una estructura de Estado que giraba en torno a Saddam Hussein. ¿Qué ocurre con el Estado sirio después de Bashar al-Assad? ¿Qué ocurre con incluso con la policía, con el ejército, con los servicios más básicos de un Estado? Y luego, por otro lado, tenemos el contexto externo. Como se mencionaba anteriormente, Turquía tiene muchos intereses de que Siria no se desestabilice aún más. Rusia sigue manteniendo bases militares en Siria, es su acceso al Mediterráneo, y será muy difícil creer que vaya desentenderse de ello. Estados Unidos sigue teniendo bases militares en Siria y ya ha afirmado que va a seguir manteniéndose en Siria, pase lo que pase. Y luego, por ejemplo, también hay que hablar de la Unión Europea. La última crisis en Siria generó esa famosa crisis de los refugiados en 2015-2016 y ese impacto que tuvo sobre las políticas migratorias europeas. Veremos qué ocurre ahora.
Bueno, pues en una etapa de incertidumbre es en la que nos encontramos ahora mismo en Siria, la que se abre en este país. Desde luego a los tres grupos rebeldes les unía una sola cosa, que era el rechazo al dictador, a Bashar al-Assad, ahora que ha caído. Veremos si son capaces de armar algo parecido a un régimen de libertades. David Hernández, David, gracias por tu análisis, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Pues lo cierto es que en solamente 11 días la historia ha cambiado en Siria. El yihadismo ha derrocado al régimen de Bashar al-Assad. Y una de las últimas personas que pudo entrevistar precisamente al presidente sirio huido, a Bashar al-Assad, fue el corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete. Muy buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tú viajaste hasta Damasco, pudiste sentarte delante de Bashar al-Assad. ¿Fue muy complicado esa entrevista? Como, no sé cuánto tiempo te llevó de papeles, de burocracia, de bueno, la gestión de la entrevista hasta situarte frente a él.
Era muy difícil llegar hasta él, no daba entrevistas y mi objetivo desde que comenzó la guerra civil en el 2011 era escuchar de él mismo cuáles eran los planes para su país y para mantenerse en el poder. Y yo puedo decirte que me tardó unos 4 años conseguir finalmente y varios viajes a Damasco, una ciudad que acabé conociendo bastante bien, siempre con tutela del régimen, y fue muy, muy difícil. Todo tipo de medidas de seguridad hasta que me llegaron al Palacio Presidencial en 2016, de allí me quitaron todos los teléfonos, todas las conexiones y solo, sin nada más, me llevaron a una casa en medio de Damasco, se abrió la puerta, me dio la bienvenida, se sentó. Y hicimos la entrevista y me dio sus explicaciones, ¿no?
¿Cómo fue esa entrevista, David?
Muy tensa. Él es una persona muy afable de trato. Es alguien que tú lo ves y es él, bueno, te das cuenta de que es alguien formado en Reino Unido, en Londres.
Pues estudió medicina, educado. ¿Verdad?
Oftalmología, uh-huh. Exactamente. Y yo nunca, o sea, así como a veces te sientas delante de alguien a entrevistarlo, esto tú lo sabes, Pilar, y sabes pues perfectamente si esta persona, te imaginas, puede ser autoritaria. No, no, todo lo contrario, ¿no? Te dabas cuenta de lo que había a su alrededor era un régimen, todo un entramado que le sostenía él como la cabeza visible, pero esto era muchísimo más amplio, sus hermanos, sus tíos, su madre, viuda de su padre, ¿no? Y en la entrevista, bueno, ellos me hicieron firmar un documento con las preguntas que le iba a hacer, y tú como periodista lo sabes, te comprometes, pero luego preguntas lo que te dé la gana cuando llega el momento de la verdad, ¿no? Y yo pregunté por el poder alawí, el enriquecimiento de su familia, y se puso muy tenso, me obligaron a acabar la entrevista y prácticamente hubo varias horas esa noche que no pude salir, pero que cortaron toda comunicación. Yo temí cualquier tipo de represalia, que me incautaran todo, porque podían hacerlo. Pero me dejaron salir y me pusieron de patitas en la calle. Se enfadaron por una pregunta incómoda y ya está, ya ahí acabó. Desde entonces he tenido la entrada prohibida en Siria hasta hoy.
Estamos hablando de Bashar al-Assad, que ha aguantado en el poder casi un cuarto de siglo, concretamente 24 años, desde que su padre falleció en el año 2000. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, David, la clave por la que ha aguantado tantísimo tiempo gobernando allí en Siria?
Es un entramado de intereses. Es decir, él no aguantaba porque hubiera un dictador sobre un régimen y nada más. Hay un entramado de personas que dependían de él. Sobre todo su familia. Estados Unidos les acusa a su familia de haberse robado unos 2.000 millones de euros, equivalente, y a otros socios suyos como Rami Makhlouf, que era su primo, que luego cayó en desgracia, hasta 10.000 millones, que no es poco. Luego está la secta alawita, que es un 10%, una escisión del chiismo, que también se beneficiaba. Y luego sí que es cierto, como lo hemos escuchado, que el alawismo siempre fue muy secular, su dictadura siempre se vendió como algo muy secular, y sí que protegió. Yo estuve en Damasco, Pilar, y vi los efectos de un bombardeo que afectó a la embajada del Vaticano, la iglesia que tiene el nuncio allí, que es muy bonita, y muchos cristianos en Malula que fueron represaliados. Y esto la dictadura lo hizo, protegió a las minorías en un país de mayoría suní. Entonces ahora cabe preguntarse qué va a pasar. Esto tampoco quita, Pilar, que el régimen fuera responsable, como tú muy bien has contado al principio, de ataques con armas químicas y de lo que está saliendo de la prisión de Sarnaya en este momento. O sea, madres con niños violadas allí dentro, gente torturada que no ha visto la luz del sol durante tantísimo tiempo. Una cosa, desde luego, no quita la otra.
Nos contabas, David, ahora mismo que bueno, la entrevista te invitaron a terminarla ya cuando hiciste esa pregunta que no gustó demasiado y que te prohibieron a partir de ahí la entrada en Siria. Pero has viajado varias veces hasta ese momento a Siria. ¿Cómo estaba el país entonces? Y de tu última visita han pasado ya 8 años, ¿no?
Bueno, sí, yo fui en 2016 y desde entonces me prohibieron la entrada porque no les gustó la entrevista que dimos. Y aún así repetíamos sus argumentos, ¿no? Porque él los dio, ¿no? Él acusaba a estos que han tomado ahora el poder de ser terroristas y de ser declarados terroristas por Estados Unidos. Tiene razón. Y eso le dimos el titular. Te voy a una anécdota. El régimen en la burbuja de Damasco quería aparentar que todo estaba bien. Entonces nos llevaron a un hotel que hay en el centro de Damasco. Yo siempre tenía que llevar a alguien que me controlara por detrás. Y una vez me escapé y casi me detienen y todo, ¿no? Pero siempre es un minder, que se llama. Es alguien que está detrás de ti, del régimen, que se asegura de que hables con la gente adecuada para que no transmitas la imagen incorrecta. Bueno, intentas salir de allí, ¿no? Nos llevaron a un hotel que estaba vacío, pero nos pusieron, ¿sabes? Uno de estos hoteles giratorios, los restaurantes que van dando vueltas. Esto es como de los años 70, 80, ¿no? Nos llevaron a encima del hotel y estábamos allí cenando. Yo y una periodista más, no había nadie más, conectaron el hotel para nosotros y desde el monte Qasim, que está allí en Damasco, se veían los bombardeos de los rebeldes sobre el monte. O sea, era algo tremendo, ¿no? Bajamos de allí y, bueno, pues empezó un bombardeo, nos tuvimos que refugiar en un búnker y luego vimos bastantes intentos de atentados con bomba que fueron neutralizados allí. Entonces tenías un país completamente asediado, unos rebeldes llamando a la puerta de Damasco, que incluso atacaron al aeropuerto y demás, y un régimen intentando aparentar que no pasaba nada, ¿no? Hablando de que, bueno, vamos a abrir hoteles de lujo, todo va a volver a la normalidad, el turismo. Damasco es una ciudad maravillosa, Pilar. Tiene la mezquita Omeya, que fue una iglesia en su día, tiene la torre de Jesucristo, que consideran ellos el último profeta, la tumba de Saladino. Y sí, es una ciudad maravillosa, pero no, nadie podía ocultar que aquello era realmente un país asediado y que tarde o temprano, Pilar, yo estaba convencido de que iba a caer porque no podían aguantar tanto.
Bueno, pues fíjate, desde 2011 hasta ahora han estado en esa guerra civil. 13 años ha durado esa guerra en Siria, que en este tiempo ha dejado más de 610.000 fallecidos, unas cifras horribles, un millón de heridos y más de 12 millones de refugiados y de desplazados. David Alandete, gracias por contarnos pues esta entrevista a Bashar al-Assad, que bueno, ya hemos contado que en las últimas horas ha salido del país y se abre una nueva etapa allí en Siria. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Bueno, Daniel, ¿sigues por ahí?
Sí, sigo por ahí. No, una cosa que me preguntaba también es qué sucederá ahora con al-Assad, ¿no? Porque es alguien que estaba sostenido por unos regímenes, pero ahora ya no es útil para ellos, ¿no? Entonces es digamos, en medio de esta tragedia, es el elemento menor en alguien que ha causado tanto sufrimiento, pero también es otro de los interrogantes que quedan.
Bueno, muchas preguntas están ahora mismo en el aire, efectivamente también qué va a pasar con este hombre, pero la principal es si Siria va a recuperar la democracia, si Siria va a recuperar las libertades y si van a poder pues retornar al país muchísimos de los exiliados que tuvieron que salir en muchos casos también perseguidos. Daniel Gascón, gracias a ti por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, un abrazo.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Informática, una de las herramientas más valiosas creadas por el hombre. ¿Y cómo te llevas tú con la informática o con la tecnología así en general? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
A ver, esto es un invento estupendo, pero claro, los que somos manazas en general o no tenemos conocimientos para arreglar ciertas cosas, claro, hasta que se estropea una cosa, pues dices, esto funciona muy bien hasta este momento, que ya no sé qué hacer. Aquí me quedo, ¿no? Pues es que, a ver, esto es lo que nos complica la vida, claro.
Buenas tardes, gente. A mí me pasó, a comprar un móvil tuve que meter en la tarjeta, ¿no? Y a meterle el PIN, con los dedos borrugos que tengo, por no entró el PIN, me equivoqué, y después me di el PUM, entre PIN y PUM, terminó el teléfono chocado en el suelo, aburrido ya. Venga, un saludito.
Entre PIN y PUM, claro, es que estas cosas son las que no controlamos, ¿no? Muchas veces se nos va la mano con el PIN y a ver qué es el PUM, ¿no? Como dice este oyente. Siempre hay otra opción mucho mejor que estampar el móvil, y es pedirle ayuda a tus hijos.
Oh, la gente, no me llevo mal con la tecnología y la informática, pero la última ha sido un poquito de vergüenza, porque me puse dos líneas telefónicas en el móvil, se actualizó y a la mañana siguiente pues tuve que poner el PIN, lógicamente, cada línea tiene su PIN. Le puse el PIN, se me acabaron las oportunidades y me pidió el PUC y lógicamente pues no lo encontré, no hubo manera. Y ahí sí que la hemos liado, porque tuve que pedir socorro a mi hijo y mamá, es que no te enteras de nada. Para él fue fácil conseguirlo. Así que ahí está la cosa. Muchas gracias, un besito.
Ay, cuéntanos cuándo fue la última vez que te dijo tu hijo, es que no te enteras de nada, mamá. Que da mucha rabia, ¿no? Tenerles que pedir ayuda, pero pues estas cosas hay que hacer. La informática, tecnología, estas cosas nos complican.
¿Nos lo cuentas dónde?
607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La Navidad de Equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial de la Informática. Se conmemora el nacimiento de Grace Murray Hopper, pionera en el mundo de las ciencias de la computación y creadora del primer lenguaje complejo de ordenador universal, el COBOL, Common Business Oriented Language. Si no has entendido nada, bueno, no te preocupes, te lo vamos a explicar. A La Tarde COPE llega la única persona que sigue celebrando el Mundial de España de 2010 porque se le olvidó arreglar el botón F5 de su ordenador. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, qué bonito el beso de Iker Casillas con Sara Carbonero, ¿eh? Es que cómo está, qué bonito.
Nos hemos quedado en 2010, ¿eh?
Ahí está, si es que yo soy bastante zote para...
Guaca, guaca.
Guaca, guaca, qué gran temazo,
hombre,
¿eh?
Hombre, 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 donde los haya.
Yo todavía estoy con el sonido del router ese, ¿te acuerdas?
Sí.
Que estabas matando a un cerdo.
Y cuando te metías en casa en el ordenador y avisabas a toda la familia, a los vecinos, que me meto en internet.
Ahí está.
Porque si descolgaban el teléfono, ¿Te quedas
se acabó.
Sin...
Bueno, sí. Atención a estas asaces notas que te voy a contar. Yo con mi primera novia, cuando nació Internet, quedábamos los dos para irnos a un locutorio, los dos juntos, ¿eh? Íbamos al chat de Terra a hablar con otras personas.
No.
Sí. Así, es que es lamentable. Pero yo no lo sé, es que no lo sé, es que era la novedad.
¿Al chat de Terra?
Era la novedad, sí.
Pero es como estás aquí desempolvando recuerdos.
Bueno, es que tenemos muchos años, es que ya te digo. Yo me acuerdo de estar en el vivero de mi padre con el MS-2. Atención lo que hacía yo de informática, ¿eh? MS-2/tri. Y te lo organizaba los archivos en árbol, como en un arbolico.
Sí.
Y era como aquello era, yo me creía, vamos, Steve
¿Te
Jobs.
¿Te acuerdas del Spectrum 48K? Bueno, que ponías load comillas comillas y cargabas los juegos en el radiocasete y sonido. Y después a lo mejor de 15 minutos con una emoción tremenda, el juego no se cargaba.
Bueno, es que...
Vuelta a empezar.
Si es que la informática ha tenido muchísimas etapas, las hemos vivido todos los que estáis
sufrido
oyendo,
efectivamente.
Pero yo, mira, pasa el tiempo, pasan las épocas, las eras informáticas y yo hay 10 cosas que no entiendo de la informática.
¿Solo 10?
Esto del control al sub. No había una manera más complicada de comenzar una sesión, ¿no? No puede haber un botón que sea iniciar. Control al sub. ¿A quién se le ocurre esta cosa, de verdad?
Por complicar.
Segunda cosa, ¿por qué cuando se actualiza algo todo está mal? Quiero decir, tú tienes el ordenador bien y cuando lo actualizas empieza a dar fallos por todos los sitios.
Cierto.
Porque esto es como si tú vas a hacerte una revisión médica y te ponen un esguince, un poquito de artrosis, vista cansada. O sea, por favor, si actualizamos es para mejorar. Tercera cosa, si todo problema informático se arregla reiniciando... ¿Por qué existe la carrera de informática?
Oye, no les quitemos los trabajos, ¿eh? A los informáticos que, bueno, los de COPE...
Los mejores.
Son los mejores. Son los empleados del mes todos los meses.
Todos los meses, pero al final te acaban diciendo reinicia.
Yo he llegado... Eso también es verdad. He llegado a llamarles porque no me va el monitor. Es que, y además, ya en un momento crítico no me va el monitor y me dicen, es que se te ha soltado el cable.
Ahí está. Es que somos un cuadro. Ojo, el fondo de pantalla. Paisajazo verde para dar envidia. Playas paradisíacas y todo lo que no estás viviendo. O sea, ¿en qué momento se le ocurre a esta gente poner paisajes y fotos que dan envidia? Lo que tienes que hacer es poner gente que está peor. Por ejemplo, un fondo de gente en una sala de espera de urgencias, en un avión con niños gritando... O en un jacuzzi de un spa con 5 desconocidos. Eso es lo que hay que hacer. O sea, es que uno va a trabajar y se encuentra con el paraíso y se quiere ir a su casa. Una cosa absolutamente... es que a lo mejor yo soy tonto, pero tú tiras cosas a la papelera y se quedan en la papelera. Un rato, un tiempo.
Sí.
Mucho.
No sé cuánto.
Muchísimo, lo que tú quieras. Yo he tenido en la papelera cosas durante años.
Has tenido un contenedor.
Claro, y si te arrepientes de eliminarlo... Pues le puedes dar a borrar. Pero si te arrepientes de eliminar lo eliminado, ¿qué ocurre ahí?
No lo sé.
Claro, ¿dónde pones la línea? ¿Por qué lo mantienen eso tanto tiempo y luego el siguiente ya no? Ya no te arrepientes. Y te arrepientes, quiero decir, yo elimino. Voy a la papelera.
Sí.
Y lo elimino otra vez. Pero ¿y si yo me arrepiento de eliminar lo eliminado?
Mira, lo he hecho pecho, no te arrepientas
pues
tanto y ya está.
Esto es a la primera, o sea,
Jimena,
la primera,
no te puedes estar arrepintiendo de estar borrando las cosas.
La webcam.
Ay, la webcam.
La webcam que tenemos en los ordenadores. ¿Cómo puede ser que te gastes 6.000 euros en un ordenador y tengas que poner un papelito con celo para que no te vean en la webcam? ¿No hay otro sistema?
Que venga con una persiana.
Están todos los expertos informáticos, todos los hackers buenos estos, que eso da para otro ranking. ¿Qué te dice? No, es que la webcam le tienes que poner un papelito. ¿Un papelito? ¡Un papelito! Alucino. ¿Por qué te hacen tantas preguntas? Vas a abrir Word y te dicen... ¿Estás seguro de que quieres abrir Word? A ver, voy a abrir Word. No es una bomba atómica. ¿Vas a borrar un archivo? ¿Quieres borrar el archivo? Sí, te acabo de decir que... ¡Estás borrando el archivo! ¿Quieres borrarlo de verdad? Que es que dan ganas de decir... ¡Pues no! Yo como un amigo mío que fue a dejar a su novia y le dijo a su novia, ¿de verdad me quieres dejar? Y la segunda pregunta dijo, venga, que no.
Lo mismo con la informática.
Es lo mismo. ¿Por qué todo en informática es imposible de entender? Es como el lenguaje judicial. Atención. Hardware, software, drivers, plugins, firewall. ¿Y cuando te sale error 404? No es más fácil. Muchas gracias por ponerme que es el error 404, porque como todo el mundo sabe cuál es el error 404, que te lo enseñan en los cuadernillos rubio, ¿por qué no pones lo que es? Simplemente porque si luego tú buscas error 404, significa que no existe la página que has buscado. No es más fácil poner no existe la página, no existe. Error 404, que parece que te estás cargando el ordenador. Basta ya con los miedos.
Ransomware. Otro palabra.
¿What?
¿Ransomware?
¿Ransomware? ¿Quién es ese? Si es un presidente de 1800. O una enfermedad rara. Me ha salido un ransomware. Luego, en la informática, el tiempo es relativo. Es igual cuando mi chica, cuando dice que ya se está terminando de arreglar, que dice que son 2 minutos, la barra de estado. Dice, se está descargando, quedan 2 minutos. Y luego vuelves y quedan 15 días. Luego vuelves, son 2 horas. O sea, por favor, que eres un ordenador, calcula un poco mejor. Y con lo que no puedo ya, que es que me genera malestar corporal, son las contraseñas. Porque es que con las contraseñas ahora tienes que incluir un número, un color, el rojo, por ejemplo, una mayúscula, una muestra de orina, el nombre de la persona a la que le diste el primer beso, el logaritmo neperiano del peso total de un protozoo. Y luego te dicen que no la guardes en el móvil. ¿Y cómo cómo me voy a acordar yo de eso? Pero luego lo mejor es que cuando te dicen, pregunta de seguridad, ¿cuál es tu comida favorita?
Que los macarrones.
El 90% son los macarrones con chorizo. Pero ¿qué sois? Que sois de la CIA, o sea, pero qué inteligencia tenéis, de verdad. Y luego lo mejor de todo, demuestra que no eres un robot. O sea, la inteligencia artificial puede prácticamente entrar en los gobiernos del mundo y no va a saber descubrir dónde está el paso de cebra
o los semáforos
o las bicicletas. ¿Pero qué prueba es esa de que no eres un robot? Si quieren demostrar que no eres un robot, pues yo qué sé, provoca sentimientos, un poema de Neruda.
Claro, sí, es verdad.
Una canción de Emilio Aragón, un chiste de Chiquito, eso provoca sentimientos. Descubrir dónde está un semáforo lo descubre cualquiera. Feliz día a todos los informáticos. Reiniciemos.
Pues estas son las 10 cosas que no entiende Jimeno de la informática y que nos ha traído hoy en su ranking. Ranking que da para mucho más, ¿eh? Pocas,
hombre,
me parecen a mí 10 cosas solamente.
Yo no sé ni encender. Yo me quedé en el ábaco. ¿Te acuerdas del ábaco?
Sí, hombre, claro.
¿Qué tiempos?
¿Qué tiempos aquellos cuando íbamos con el ábaco debajo del brazo?
El ábaco portátil.
Jimeno, gracias por este nuevo ranking.
A vosotros.
Mañana más.
Chao.
Cuatro y 47 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en el corazón del desierto del Sáhara, donde las dunas parecen infinitas y la esperanza es un bien escaso. Una radio se ha convertido en mucho más que un medio de comunicación. Para los refugiados saharauis que habitan los campamentos de Tinduf, en Argelia, Radio Salwan representa conexión, información y, sobre todo, comunidad. Este proyecto tiene rostro, nombre y una historia de esfuerzo colectivo. Todo comenzó hace un año, en diciembre de 2023, cuando la periodista y atleta Leo Maciá visitó estos campamentos, acompañada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Desierto, La Hamada, de Villena y la coordinadora de asociaciones saharauis de Alicante, fue testigo de las necesidades y carencias de una población que lucha por sobrevivir en condiciones extremas. Entre los numerosos problemas, hubo algo que llamó especialmente su atención: la precariedad de Radio Salwan, una emisora local liderada por Fanana, una mujer incansable que desde un equipo antiguo y limitado lograba informar a toda la comunidad.
Entonces, una radio significa que todos están informados de que ha llegado un jefe de Estado, de que ha llegado ayuda humanitaria, de que los colegios han llegado mochilas nuevas, de que, por ejemplo, existe un programa de ayuda de neonatos en el hospital de Rabouni, que pueden acercarse. La información que les llega es inmediata, es veraz, es segura, y en ese momento, si no tuvieran radio, pues las personas les llegaría la información tarde de llegar un mes tarde.
Aquella visita plantó la semilla de un sueño, dotar a esta radio de herramientas dignas para que pudiera seguir siendo un puente de información vital.
Que tuviese equipos más nuevos, una mesa de mezcla, hemos comprado un ordenador, tarjetas de sonido, hemos comprado micrófonos, auriculares, cableado.
Y es que, como acabamos de escuchar, estamos en un entorno donde la llegada de ayuda humanitaria, suministros médicos e incluso mochilas para los colegios puede tardar semanas en anunciarse. De ahí que una radio funcional sea un salvavidas. Leo decidió poner en marcha una iniciativa que uniera dos de sus pasiones, el deporte y la solidaridad. En mayo de 2024 participó en los 101 kilómetros de la Legión de Ronda, una de las pruebas más exigentes de España. Durante 23 horas y 38 minutos, cada paso que daba en esta carrera tenía un propósito: recaudar fondos para esta emisora, para Radio Salwan.
Súper emocionante para empezar, porque la carrera, hacer 101 kilómetros corriendo, andando, vamos a ver, nos lo imaginamos así, terminar, ya solo terminar la carrera es algo brutal porque es una meta de vida y estaba el objetivo de comprar las cosas para la radio, para mandarla.
Mediante una campaña simbólica vendió cada kilómetro recorrido. Amigos, conocidos y desconocidos también se sumaron al gesto. Al final consiguió recaudar 1.700 euros.
Cada persona tiene que hacer lo que sabe hacer. Me propuse hacer la carrera de la Legión de Ronda, que es una carrera que también tenía yo en mente desde hace mucho tiempo. Son 101 kilómetros y vender de manera virtual, dando pues unas tarjetitas. Ha comprado tal kilómetro, ¿no? Que la gente donara dinero por una causa, y era comprar equipo para ayudarle a Fanana a tener una radio un poquito más digna.
Cada persona tiene que hacer lo que sabe hacer, dice Leo. Hoy Radio Salwan está equipada con tecnología que permite transmisiones más claras y mucho más confiables. Para los habitantes de los campamentos, esto no es solamente una mejora técnica, es también una revolución. Ahora pueden enterarse a tiempo de la llegada de ayuda humanitaria, programas de salud, actividades escolares, en definitiva, de noticias importantes que afectan directamente a su comunidad. El proyecto Una Radio para Fanana demuestra cómo un acto de solidaridad puede tener un impacto duradero en un lugar muchas veces olvidado. Mientras el mundo sigue girando, la radio se convierte allí en una herramienta de resistencia. Ellos encuentran en las ondas de Radio Salwan una voz que los une, los escucha y les recuerda que no están solos. Hablábamos hace un momento con nuestro Jimeno y su ranking de este Día Mundial de la Informática, en el que él contaba pues esas 10 cosas que no entiende de la informática, de la tecnología, y le decía yo, pero Jimeno, solamente 10, que se me quedan cortas, ¿eh? Me parecen pocas, ¿verdad, Rosa Rosado? Porque es toda la informática, tinoso aquel, ¿eh? Telita.
¿Cómo has dicho que somos? ¿Tecno qué? ¿Tecnolerdas?
¿Tecnolerdas, un poquito?
Tecnolerdas.
¿Es así? Nos resiste la tecnología. ¿Sabemos lo básico?
Sí.
Para nuestro día a día.
Ahora, para pasar el día.
En mi caso, por lo menos, yo hablo también por mí, ¿no? Digo, a mí no me saques de aquí porque ya estoy perdida y al final acabo echando mano de mi hijo, efectivamente. Oye, Pedro, revísame el móvil, que no sé qué me ha pasado. Hoy no se me conectaban los AirPods y al final, como no entiendo, he ido al Bluetooth, no sé qué, no podía, lo he estado mirando y cacharreando. ¿Qué he hecho? Lo que ha dicho Jimeno. Apagas el móvil o apagas el dispositivo y lo vuelves a encender.
Yo directamente los AirPods ya los he dejado en casa, por imposible. O sea, no. Eso de que un día funcione y otro no, como que digo, mira, me está tomando el pelo. No tengo paciencia, así que ya en un cajón están guardados. Pero gracias a Dios no todo el mundo es como nosotras. Pilar, mira, esta oyente es una crack.
Buenas tardes, gente. Yo soy al contrario. Yo soy la que siempre tengo que enseñar a mi hijo para el tema de imprimir, arreglar la impresora, conectar la impresora. Y la televisión soy yo, quien programa las activaciones, desactivaciones, actualizaciones con mi marido igual. Para buscar películas, programas, soy yo quien siempre lo hace todo. Sí, mi hijo sabe de videojuegos y de hacer trabajos por ordenador, pero la tecnología, además, soy yo. Buenas tardes, gente.
Madre mía, le voy a decir a esta oyente que venga a mi casa, que me desconecte Alexa, por favor, de la televisión. Que cada vez que dices Alexa alguna palabra parecida, salta, se enciende la tele sola.
Madre mía.
Pero vamos a ver, ¿esto qué es lo que es? No todo el mundo tiene este nivel. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Que mira, con el tema de la informática yo lo llevo fatal. No, lo siguiente. Yo tanto en mi punto que creo yo que como yo habrá gente, pero yo cuando reservo las vacaciones... Yo, si no las pago en destino cuando llego al hotel, si no, yo no me voy tranquilo. Así que, o las pago en el hotel, o no me voy de vacaciones. Venga, muchas gracias. Buenas
tardes. Hombre, a tanto no llegamos,
a
¿verdad?
A tanto no. Esto... Los pagos de... sí, los hacemos.
Sí, otra cosa es ya que te digan, pues mándame el recibo este del banco, el resguardo este de Colas Pagan, mándalo por mail o por teléfono a tal sitio. Eso ya me complica un poco más las cosas, pero hasta ahí llegamos, ¿eh? Esto de pagar por internet también lo podemos hacer. Bueno, se trata de que nos cuentes, pues eso, en el Día Mundial de la Informática, ¿cómo te llevas tú con la informática en concreto y con la tecnología en general? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Te escuchamos a lo largo de esta tarde. Vamos con las noticias y hablamos de hipotecas con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, María Blanco, enseguida aquí en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa. 80 años haciendo historia juntos.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Lo que cultivamos en Minivegetales lo hacemos a lo grande. Con tecnología, con control biológico, con seguridad. Esto garantiza el resultado que concentra estos pequeños pero grandes vegetales. Color, textura, sabor y salud.
degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyune, 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 chuta, qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.